Seguimos en este diálogo que nos han propuesto los amigos y amigas del CONICET, quienes están estudiando temas ambientales. Hoy estamos en diálogo con Paula D'Amico y recién introducíamos el lugar al que nos vamos a ir a pasear un rato y a tratar de entender lo que ocurre. Estamos hablando del departamento de Malargüe, estamos hablando de la zona de Yancanelo, de la laguna de Yancanelo y de tres, yo diría, corregime Paula, intereses que se cruzan en ese territorio, ¿no?
Perfecto.
El de el petróleo, vamos a llamarlo así genéricamente, el del ambiente y el de quien produce en la zona.
Así es.
Bueno,
así
vamos es. Un poco con eso. ¿Cuál es el conflicto?
Así es. Bueno, a ver, un poco también como para caracterizar la zona y para ubicar históricamente también cómo es que estos cuándo es que estos intereses comienzan a estar presentes en esa zona.
Bien.
El primero fue el petróleo, allá por la década del 30 del siglo XX.
Bien.
Fue lo primero.
O sea, cuando estaba naciendo un poco la industria petrolera.
Claro,
No es muy anterior.
No, de hecho es exacto, en la década del 20, si bien había actividad un poquito antes, pero bueno, sin lugar a dudas, la creación de YPF en el 22 supone... para la industria petrolera una expansión enorme en esos años, en las primeras décadas del siglo XX. Bueno, y el primer, digamos, de estos tres intereses, esa zona estaba habitada, por supuesto, anteriormente.
Por familias campesinas.
Por familias campesinas, puesteros, exacto, que seguro han también tenido actividad ganadera, me parece a mí en general de subsistencia en ese en esa época, ¿no?
Debe ser parecido a la actualidad,
puesteros.
Uno imagina.
No tanto, en algunas zonas no tanto.
En términos productivos decimos,
exactamente,
mira qué interesante.
Exactamente.
Bueno, uno porque a veces tiene esa
idea. Entonces, bueno, en la década del 30 se descubre ese yacimiento petrolero, YPF justamente es la empresa que descubre este yacimiento, pero ese yacimiento tiene una característica particular, que es un yacimiento de petróleo pesado, que tiene altísimos costos de extracción y de explotación. Entonces, a lo largo del siglo XX hubieron, digamos, marcados vaivenes en explotar, por supuesto, el interés de las empresas en explotar ese petróleo. YPF ha estado, digamos, históricamente presente
desde ese momento
en ese bloque. Y de hecho el conflicto es con Repsol YPF.
Claro.
Repsol YPF.
En su etapa privatizada.
En su etapa privatizada, exactamente. Bueno, luego en la década del 80, como antes les había dicho, es cuando se crea la reserva. Pero hay una característica ahí, también importante, que la reserva se crea sin tener límites precisos.
Ah, bien.
Y además eso, claro, la explotación.
Claro. Porque el centro de la cuestión ecológica, ambiental, de la fauna, es la laguna, digamos.
Claro, digamos.
Ahí hay límites que la
El epicentro, digamos, el centro más importante de ese ecosistema es la laguna.
Pero no puede ser solo ese cuerpo de agua, la
exactamente,
reserva.
Exactamente. Bueno. Entonces, el detalle importante es que en la década del 80 se crea la reserva, en la década del 80 ya había explotación petrolera, se crea la reserva, pero sin saber muy bien por dónde iba, ¿no? El límite, ¿cuál era? Y una cosa importante saber el límite, porque fuera de la reserva aplica la Ley General de Ambiente y dentro de la reserva aplica la Ley de Provincial de Áreas Protegidas.
Bien.
Bueno, el conflicto, para entrar de lleno, podríamos poner como un punto de inicio, fines de la década del 90, 99, 2000, Repsol YPF sin lugar a dudas la mayor empresa petrolera del país para
que
ese
había
momento.
Que privatizada hace algunos años.
Claro, porque el proceso de privatización de YPF dura desde el 92 al 98, son dos tramos. Entonces, una vez que, digamos, se ha consolidado como la empresa petrolera del país, casi inmediatamente empiezan a formarse como las condiciones para el surgimiento de este conflicto en Yancanelo. ¿Qué es lo que pasa? Una de las primeras cosas que ocurre es que, digamos, la empresa quiere probar una técnica que no había probado ahí, por esto que les digo también, porque ese petróleo es un petróleo muy viscoso, muy pesado, entonces, bueno, se utilizan unas técnicas distintas. Yo, por supuesto, no soy experta en eso, pero no tengo mucha idea, pero la cosa era que querían probar una técnica que no habían utilizado. Bueno, también un poco teniendo en consideración que se trataba de un área ambientalmente sensible ya en esos momentos. Básicamente esta técnica es, así muy llanamente, es perforar hacia abajo,
sí,
y hacia abajo expandir otras, no sé, supongo otras tuberías o algo así, para tener más contacto con el crudo, ¿no? No estar perforando verticalmente en muchos sitios, sino hacer una sola perforación vertical y hacia abajo segmentos horizontales.
No sería lo que es hoy el fracking, en principio.
Entiendo que no.
Bien.
Que es distinto.
Está bueno.
Sigue siendo convencional. Una Bien. Técnica
Sigue
de extracción convencional.
Ahí está.
Exacto. Bueno, la empresa presenta un proyecto para probar un pozo piloto. Uno solo. Bueno, la legislación ambiental de Mendoza es muy estricta para y no hay dudas respecto de que las actividades que generen, las actividades productivas, ni hablar de las extractivas, que generen fuertes impactos ambientales, tienen un recorrido, digamos, administrativo y legal muy claro. Como en el caso de la explotación petrolera, necesitan una evaluación de impacto ambiental.
La famosa.
La famosa.
Sí. Que últimamente se ha vuelto famosa porque no se hace.
Claro, porque la legislación de Mendoza también tiene otro caminito.
Claro.
Que son los denominados aviso de proyecto, que son procedimientos más cortos y que, digamos, y que están pensados para otro tipo de actividades. No para las actividades, digamos, con fuerte impacto ambiental, para otro tipo de actividades, no sé, que no generen tanto impacto.
Sí, sí,
recuerdo, pero está en el decreto,
digamos. La
construcción
de una fábrica de conservas de hortalizas.
Sí.
Eso, una cosa que puede tener algún cosa en el ambiente, pero que va a ser...
Exacto.
Me imagino que puede ser por ese
sí,
lado.
Sí, está estipulado en la ley. Están listadas las actividades.
Claro.
Bueno, entonces lo que ocurre sintéticamente es que el órgano de aplicación de la ley, la dirección de saneamiento en ese momento, creo, autoriza este pozo piloto mediante un aviso de proyecto, lo cual es una irregularidad.
Ya
digamos.
No iba eso.
Ya no iba.
Año,
bueno,
repasemos el año.
99.
Por... Ahí, bien.
99, 2000. Bueno, claro, aprueban este proyecto para un solo pozo a través del aviso de proyecto. ¿Y qué significó eso para la empresa? Y evitar dictámenes técnicos, que sí los tiene la evaluación de impacto,
bien,
y audiencias públicas, muy importante, claro.
Muy importante. Claro. La gente, bueno, que de la sociedad en su conjunto pueda opinar al respecto.
Exacto, sobre todo los implicados directos, ¿no es
claro,
cierto?
La bueno, gente que vive ahí.
Que vive ahí, claro, exactamente. Bueno, ese pozo es exitoso, esa técnica es exitosa, entonces se presenta un proyecto más amplio, con más pozos, para aplicar esta técnica. Bueno, ahí empieza, ¿no?, un cierto revuelo, porque este nuevo proyecto, que se llama, creo que, Proyecto 2002 o algo así, tienen nombres específicos, pero bueno, es en el año 2002. Ahí sí sigue el curso legal establecido, es decir, se va por la evaluación de impacto ambiental. Pero bueno, también hay muchas deficiencias en la audiencia pública. Esa audiencia pública se hace en Malargüe, en la ciudad de Malargüe, no en Giancanelo. Giancanelo está a 75 kilómetros de la ciudad de Malargüe. Hasta hace relativamente poco los caminos estaban muy malos para ir desde Giancanelo hasta Malargüe. O sea que
es relativamente cerca, además.
Sí, 75 kilómetros tampoco es tanto.
Claro.
Bueno, esa audiencia pública también está plagada de irregularidades, dictámenes técnicos de organismos de ciencia y técnica como el IADISA o el INAH, el Instituto Nacional del Agua.
Claro.
El INAH finalmente se corre, queda el Instituto de Investigaciones de las Zonas Áridas, el IADISA como el único organismo haciendo un dictamen técnico, que aprueba con un montón de recomendaciones, recomendaciones que, bueno, después quedarán en la nada, porque ¿qué ocurre? Esto empieza a tomar cierto, digamos, cierta visibilización pública, empieza a salir en los diarios, empiezan a involucrarse algunos académicos medios aislados, así, digamos.
Te interrumpo, sí. Paula, ahí me parece importante esto. Vos habías dicho, dentro de los límites de la reserva, una ley, fuera de los límites de reserva, otra ley diferente, pero los límites están difusos. ¿Qué pasó con este primer pozo y con estos otros que se fue avanzando?
Bueno.
¿Dónde estaban? Esa pregunta me parece importante.
Por supuesto, es la que me hice yo.
Todo claro esto que es importante. Debido a esta pregunta.
Porque, claro... Bueno, lo que ocurre es que este segundo proyecto con más cantidad de pozos queda inhabilitado, en primer lugar, uh-huh. por todo este revuelo que empieza a ocurrir, digamos, incluso la Dirección General de Irrigación se traslada a la zona, constatan que hay contaminación uh-huh. en algunos pozos de agua, una comisión del Senado Provincial también se uh-huh. moviliza, bueno. Y ahí aparece un actor fundamental para uh-huh. este conflicto, que es una ONG ambiental local, que se llama OICOS, Red uh-huh. Ambiental, y que presenta un amparo colectivo para frenar las obras. Uh-huh. Y ese amparo llega a buen puerto y en el 2005 la Corte Suprema de la provincia dicta la interrupción de las obras, o de los trabajos petroleros en la zona de Yancanelo, hasta tanto se fijen los límites de la reserva.
Claro.
Porque no sabíamos dónde iban a estar los pozos.
Claro. Están adentro, están afuera. ¿Dónde está?
La reserva no tiene límite, entonces no sabemos. Claro. No sabemos qué ley aplicar, si estaban dentro de la reserva. No se podía, por ley. Y ahí viene otra etapa muy distinta de todo este proceso de conflicto.
Y antes de pasar esa etapa, bueno, nos vamos a ir a una pausa, pero algunas preguntas sobre esto.
Uh-huh.
Atinado, el dictamen de la Corte, uh-huh. pero tarde.
Uh-huh. Y
tarde, no sé, en 5 años se puede contaminar y mucho.
Lo que pasa es que el recurso de amparo está desde el 2003, y es ahí desde cuando empieza a correr, ¿no es cierto? Yo, la verdad...
O sea, hasta que OICOS llega, fue como medio tarde.
Sí, todas maneras, si pensamos, tampoco pasó tanto tiempo entre la presentación del proyecto, por la empresa, 2002, hasta que OICOS presenta el amparo, deben haber sido 6-7 meses.
Ah,
tampoco
bien.
Era tanto el trabajo, en la zona.
Bien.
Así que lo que ocurre, vira un poco también o se modifica de alguna manera como las características que va a tomar el conflicto, es sin lugar a dudas la intervención de OICOS.
Bien.
Porque es un actor fundamental en este conflicto.
Bisagra.
Uh-huh, bisagra.
Y vamos a hablar de la segunda parte en el próximo bloque, pero a mí me parece interesante entender algo. La actividad petrolera estaba desde la década del 30 del siglo XX, ¿no?
Sí.
Y de repente alguien dice, no, acá hay una reserva, acá hay una importante cantidad de fauna, de flora, etcétera. Hay que hacer una... No, en ese momento que surge la declaración de la reserva, estamos hablando de los 80, 50 años después que ya se hacía actividad petrolera.
Sí.
¿Las empresas petroleras ponen algún pero? ¿Cómo me van a venir a poner una reserva acá si yo hace rato que lo estoy haciendo esto?
No, hasta donde yo sé, no.
Bien, bueno.
Hasta donde yo sé, no.
Interesante.
Puede que sí, yo no lo sé, pero digamos.
Sí.
También es como difícil acceder a entrevistar a la gente que trabaja en las petroleras.
No me digas.
Es muy difícil, es recontra difícil. Entonces, bueno, es un actor un poco ahí reticente para alargar una data.
Hermético.
De hecho, en uno de los trabajos de campo... que yo estuve haciendo en Yancanelo, que es una zona, donde las distancias son, en serio que enormes, y estábamos con la camioneta haciendo trabajo de campo, yo estaba sacando fotos a los pozos, y no sé de dónde y cómo apareció una camioneta de la petrolera, y
te sacó.
Sí, no nos dijo de mala manera, pero amablemente nos pidió que... nos retiráramos, yo también tenía en ese momento todos los permisos para hacer una investigación en una reserva, porque bueno, también hay que pedir permiso a la dirección.
A su vez, y ya bueno, vamos a la pausa, pero hay una cuestión que me parece interesante, que es el tema de cómo es el régimen sobre la tierra. Porque digo, el puestero tiene su derecho por hacer pastar a los animales al lado del pozo, porque si querés, seguramente la cabra, la oveja, la vaca esté al lado del pozo. La empresa petrolera tiene su derecho, que en su momento lo habrá adquirido para poder perforar ahí, y después todo lo que tiene que ver con la reserva, que quizás es posterior. Ahí hay una cuestión de tenencia, de derecho de la tierra, que también se cruza.
Absolutamente, claro. Yo no lo había tenido en cuenta para nada en los inicios de la investigación, y en el trabajo de campo salió, pero
derecho. Claro, porque si te vino a correr la empresa petrolera, ¿y de dónde? Si estoy en el campo del puestero de don Fernández.
Bueno, ahí depende, claro, y ahí hay unas diferencias importantes.
Está bueno, interesante. Sí. Bueno,